GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cierra la semana nuevo GPS Internacional y hablamos de los hechos que están marcando sin duda este comienzo del año. La novedad pasó en Estados Unidos, finalmente el Congreso ha decidido, el Senado de los Estados Unidos ha votado un nuevo proceso de juicio político al presidente Trump. Esto era esperado. Lo que llamó la atención es que los propios republicanos, algunos legisladores republicanos, participaron de esta decisión. Será el segundo en su periodo de gobierno y, por supuesto, esto de alguna manera se suma a una serie de escándalos que han rodeado al presidente Trump a pocos días, a una semana de que deje el poder. ¿Cuál es el balance que se hace de su gestión? Vamos a hablarlo con el analista argentino Juan Pablo de María. Y viajamos también hacia Venezuela porque esta semana el presidente Nicolás Maduro realizó su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional, la recientemente votada, que tiene participación importante del oficialismo. ¿De qué manera se prepara el 2021 el gobierno de Nicolás Maduro con frentes internos y externos? Vamos a analizar esto con Alejandro Fierro desde Caracas. Les vamos a contar también, en tiempos de enero y febrero, cuando deberíamos estar hablando de carnavales, al menos en el Río de la Plata, ¿cómo se preparan para un carnaval distinto, un carnaval sin carnaval, que puede ser incluso por streaming, un carnaval virtual? ¿Cómo se preparan las murgas? Hoy vamos a saber cómo se prepara la murga porteña, ese particular estilo que tienen los argentinos, especialmente en la capital, en Buenos Aires, de hacer cultura popular. ¿Cómo están las murgas porteñas en tiempos de pandemia? Vamos a hablar con Felipe Piscina, que es integrante del colectivo de la Murga Argentina, para que nos cuente cómo están viviendo este inicio del año pandémico en el mundo, en América Latina y en la región. Los contenidos de este GPS Internacional que comienza su viaje de esta manera. Hablaremos en este bloque de la situación en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció que aprobó un decreto para establecer un nuevo territorio marítimo en la fachada atlántica del país, un área que posee importantes reservas de gas y petróleo, que además convocó a estos órganos a consulta para analizar las medidas a tomar ante la sentencia que emitió el 18 de diciembre la Corte Internacional de Justicia respecto a ese territorio. Además, Maduro, bueno, presentó su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional. El mandatario acudió al Parlamento recientemente electo a los efectos de rendir cuentas sobre su ejercicio durante un año que fue signado por la crisis sanitaria y el proceso electoral. Hablemos entonces de la coyuntura política y económica de Venezuela. Allí está el investigador Alejandro Fierro. Bienvenido, Alejandro, un gusto recibirte otra vez. ¿Cómo analizas la presentación del informe de gestión del presidente Maduro ante la nueva Asamblea Nacional y cómo está la coyuntura política del país luego de estas elecciones parlamentarias que dieron nacimiento a la designación de la Asamblea?
Encantado de saludarte, encantado de saludar a todos los oyentes y las oyentes. Más allá del contenido de la intervención de Nicolás Maduro, de la de memoria y cuenta, que es la rendición de cuentas anual que hace cada presidente ante la Asamblea, lo primero que creo que hay que destacar es el gesto que hacía 4 años se producía. De nuevo, el presidente del Ejecutivo regresa a la Asamblea a dar cuenta de lo acontecido durante el año y a contar los proyectos del año siguiente. Y esto es un ejercicio que sería de normalidad democrática en cualquier otro país. Aquí en Venezuela ha tardado 4 años en hacerse debido a la crisis, la fortísima crisis institucional que se ha vivido desde el año 2015, desde que la oposición ganara la Asamblea. Tenemos una nueva Asamblea, tenemos un nuevo Parlamento elegido por sufragio universal el pasado 6 de diciembre, y se espera que sea un primer paso para la reconstitución institucional de un país que, no olvidemos, llegó a tener hasta 3 asambleas, Juan Guaidó y sus seguidores, la Asamblea Nacional presidida por el también opositor Luis Parra, y donde configuraban varias opciones políticas, incluida el chavismo, y la Asamblea Constituyente. Venezuela es un país de una larguísima tradición democrática, la importancia de las instituciones no es menor. ¿Conseguirá esta nueva Asamblea reconducir ese juego político que se le había hurtado a los venezolanos durante 4 años? ¿Se podrá configurar un nuevo escenario partidista que, más allá de la confrontación, de la legítima confrontación entre diferentes fuerzas, contribuya a lo que es el deseo de la absoluta mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que es superar la gravísima crisis económica a la que está sumido este país desde el año 2013? Son interrogantes que preguntar a partir de ahora, en este 2021 que empieza, y donde hay gran expectación por ver si realmente vamos a volver a tener un juego político en este país digno de tal nombre, y no la confrontación, el choque de trenes que se ha venido produciendo desde hace 4 o 5 años.
Los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar el gobierno de Maduro durante el año pasado, ¿cuáles fueron a nivel local y a nivel internacional?
En primer lugar, como el mundo entero, la pandemia del coronavirus, que se ha saldado con unos números que son bastante positivos, sobre todo si lo compramos en el entorno. Hay aproximadamente algo más de 100.000 infectados y los fallecimientos apenas llegan a los 2.000, lo cual, comparado con el resto de países como Brasil, que acaba de alcanzar, creo que son los 100.000, da buena cuenta de una buena gestión. ¿Por qué esa buena gestión? Básicamente por dos factores. La primera, que la cuarentena se decretó muy rápido, cuando apenas había 12 personas contagiadas, y se decretó de una forma muy radical, muy dura. Y eso previno la expansión, previno que la curva se acentuara. El segundo motivo tiene que ver con la peculiarísima crisis que vive este país, la peculiarísima crisis económica, que hacía que poca gente visitara el país. Realmente pocos vuelos salen y entran diariamente de Venezuela. Hay poco tránsito de personas. En lo sanitario, este fue la principal. Pero sí que, como corolario, trajo que la gravísima crisis económica, que parecía estar repuntando por los meses de noviembre, diciembre, enero, donde había un cierta mejora de la capacidad económica, de la capacidad de consumo, si no de todo, sí de un porcentaje estimable de los venezolanos y venezolanas, al llegar la pandemia, al llegar el coronavirus, volvió de nuevo a azotar con toda la virulencia a una población ya muy castigada de por sí, a una población que lleva, no olvidemos, desde el año 2013 en continua recesión, y este ha sido básicamente el gran obstáculo al que se ha tenido que enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, a nivel internacional las cosas tampoco han sido fáciles, no olvidemos que tuvimos incluso un intento de intervención marítima por parte de mercenarios contratados por el sector más radical de la oposición. A eso hay que añadir una política liderada por Donald Trump, absolutamente beligerante, con unas sanciones, con un bloqueo, que si bien no son la causa de la crisis económica, hay que buscarla en el desplome de los precios del petróleo, que se fueron por debajo de su precio de coste, sí que impiden cualquier tipo de recuperación. Sentido común entre analistas económicos de un signo y de otro, que la retirada de las sanciones es condición necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria, para superar la crisis económica. Ahora mismo este es el gran reto, y por supuesto en el horizonte la incertidumbre de qué va a ocurrir con Joe Biden, cuál va a ser la política de Joe Biden con respecto a Venezuela. ¿Mantendrá, intensificará las sanciones, el bloqueo, será más tendente al diálogo, buscará nuevas vías, explorará nuevas vías para tratar el tema de Venezuela? Y tampoco podemos olvidar el papel de la oposición radical liderada por Juan Guaidó y liderada por Leopoldo López, ahora mismo en España, que están empezando a ver cómo se tambalean sus apoyos internacionales. La Unión Europea ya le ha retirado el título de presidente encargado, de presidente interino, lo considera simplemente un destacado líder de la oposición. Veremos si Joe Biden le sigue considerando presidente encargado, presidente interino. Se ha trascendido, se ha filtrado Guaidó ha intentado ponerse en contacto varias veces con Joe Biden y este no le ha atendido. No parecen buenos tiempos para este sector de la oposición, que cada vez se ve más arrinconado, cada vez tiene menos presencia interna y a lo externo parece que sus apoyos se van quebrando, se van difuminando.
Alejandro, hablábamos de esta resolución del presidente Maduro sobre el territorio marítimo correspondiente a la región del Esequibo, donde hay grandes reservas de petróleo y de gas. ¿Cómo analizas esta resolución, este decreto de Maduro? ¿Y esto podría ser un nuevo foco de conflicto geopolítico con Estados Unidos?
Es una reclamación histórica de Venezuela al territorio del Esequibo, tanto el territorio terrestre como la franja marítima que le corresponde. Esto no es nuevo y ni siquiera es una reclamación del chavismo, es una reclamación muy anterior con diferentes gobiernos de otros signos como socialdemócratas o gobiernos conservadores incluso. A la luz de esto es lo que hay que leer la decisión del presidente Nicolás Maduro, de que esa reclamación del Esequibo, que constituye la octava estrella de la bandera venezolana, sigue en pie, sigue permanente. Es una reclamación que lleva largo tiempo con Naciones Unidas, un conflicto enquistado con Guyana y que no termina por solucionarse. En este sentido, desde el lado del presidente Nicolás Maduro, no se hace más que continuar una reclamación histórica de Venezuela. Ahora bien, ¿cómo será tomado eso desde el lado de los Estados Unidos? Eso sí que sería interesante verlo. Ahí la pelota, digamos, la palabra está desde el lado de los Estados Unidos.
Alejandro, ¿qué perspectivas crees que van a haber en torno al vínculo con el nuevo gobierno que entra en los Estados Unidos, el gobierno de Biden? ¿Puede haber cambios de la postura norteamericana sobre Venezuela?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos acá en Venezuela. Estamos expectantes todos, tanto los políticos como de un signo y de otro, chavistas y opositores, como los analistas políticos, como la población en general, ¿no? ¿Habrá cambios significativos, sustanciales, ahora que parece que entra una persona más moderada en la Casa Blanca? Los escépticos dicen que no, que la política exterior de la Casa Blanca poco varía con independencia de quien esté. Es una política más de Estado que de partido. Y esas personas recuerdan que las sanciones dieron inicio bajo mandato de Barack Obama, presuntamente más moderado que Donald Trump, que fue quien emitió el decreto que dio vía libre a las sanciones, el decreto que calificó a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos. A partir de ahí todo está abierto y creo que habrá que fijarse en dos claves. La primera es en el aspecto puramente del trato de Estados Unidos con el gobierno venezolano. ¿Se abrirán las negociaciones? Si se abren las negociaciones, ¿será a cambio de una rebaja en esas sanciones, en ese bloqueo que hemos dicho que es una condición necesaria retirarlo para solventar la crisis económica? ¿Se explorarán unas vías que no sean el conflicto directo? Está todo por ver. La segunda área donde tenemos que ver el nuevo gobierno de Joe Biden, la postura que toma, es con respecto a la oposición venezolana. ¿A quién tendrá como interlocutor? Realmente hay verdadera expectación, si bien todos somos conscientes que ahora mismo la mirada de Joe Biden va a estar mucho más volcada a lo interno, dado los gravísimos sucesos acontecidos en esta semana en Estados Unidos, que a lo externo. Pero realmente eso será muy importante. Esos primeros pasos marcarán el año 2021. También está por ver a quién designa para el tema de Venezuela. No es un tema menor, no es un tema menor.
¿Y cómo crees, cómo impacta el hecho de que la Unión Europea dejara de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Qué significa esto desde el punto de vista internacional? ¿Y cómo ha reaccionado la oposición ante esto, ¿no? ¿Cómo han reaccionado quienes supuestamente legitiman a Guaidó?
Es un hecho capital de máxima importancia y lo podemos analizar desde dos vertientes. La primera, la que atañe a la propia Unión Europea. La Unión Europea se había metido en un peligrosísimo laberinto diplomático, probablemente basándose en informes falsos, ya sea intencionada o no intencionadamente, que le decían que la caída de Nicolás Maduro estaba próxima, que el sector militar estaba a punto de voltearse y apoyar cualquier tipo de iniciativa para derrocar a Nicolás Maduro. Es en ese contexto que la Unión Europea, no ha sido un duro debate, decide reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Es un gesto diplomático inédito dentro de la Unión Europea. Rompe por completo la doctrina Estrada que establece el reconocimiento de la persona que de facto tenga el poder con independencia de cómo lo haya conseguido. Recordemos que ni siquiera se dejó de reconocer, por ejemplo, a Saddam Hussein, contra quien se acabó organizando una guerra, ¿no? Pero ni siquiera se le dejó de reconocer. Se cayó en una suerte de esquizofrenia diplomática de forma que se reconocía a Juan Guaidó, pero las personas que tenían que hacer trámites en Europa iban a los consulados y a las embajadas de Nicolás Maduro. Era una absoluta bipolaridad, era algo insostenible. La Unión Europea ha aprovechado estas elecciones Porque no olvidemos que la legitimidad, el argumento para la legitimación de Juan Guaidó es, al considerar la oposición, que las elecciones llegaron por manos fraudulentas, la jefatura del Ejecutivo, la jefatura del Gobierno, le correspondería al presidente de la Asamblea hasta unas nuevas elecciones. Ese sería, al haberse elegido una nueva Asamblea, la Unión Europea ha aprovechado esto para desreconocer, permítanme el neologismo, permítanme este tipo de palabras, desreconocer a Juan Guaidó y seguir de ese embrollo diplomático. ¿Qué supone para esa oposición, que olvidemos que no es monolítica, pero para ese sector de la oposición, donde estaría Juan Guaidó, donde estaría Leopoldo López, donde estaría Ledesma, donde estaría María Corina Machado, Julio Borges? Sin duda es un auténtico varapalo, es un golpe muy duro. Si tenemos en cuenta que a lo interno cada vez tienen menos apoyo, que las encuestas nos hablan de unos índices de popularidad y de aprobación de un 10, de un 15, de un 20%, al propio Juan Guaidó se le recrimina constantemente redes, en la calle, que vendió humo, vendió que Nicolás Maduro estaba a punto de caer y lleva un año y medio de que vendió aquello, bueno, casi 2 años ya, porque él se autoproclamó en enero de 2019, y nada ha ocurrido eso. Lo único que le quedaba era el anclaje internacional, y este anclaje internacional parece que está desapareciendo. Y otro tema que tampoco es menor, si se deja de reconocer a Juan Guaidó, como ya ha hecho la Unión Europea, este sector de la oposición no tendrá acceso a los activos del gobierno venezolano en el exterior, a los activos de Citgo, a los activos de PDVSA. Esto es un tema importante y bastante calado. Entonces, realmente yo me atrevería a dar por bastante amortizada la figura de Juan Guaidó. Creo que su tiempo ha terminado. Creo que fue un experimento que resultó fallido. Y habrá que ver cómo se recompone esta oposición radical, por así llamarlo, y también frente a esta nueva oposición que ha surgido en Venezuela, que está representada en el Parlamento y que ha dado muestras de querer explorar otro tipo de vías de negociación. ¿Quién saldrá ganador en esas dos posturas enfrentadas dentro de la oposición? Pero lo cierto es que hay un sismo opositor muy grande ahora mismo.
Desde Venezuela, Alejandro Fierro, gracias por tu análisis para GPS.
Muchísimas gracias a ustedes acá desde Caracas.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, fue noticia al inicio de este año lo que pasa en Estados Unidos. El Senado acaba de celebrar una votación para prohibir que el presidente Donald Trump se postule para la Casa Blanca en el futuro si es declarado culpable de cargos de juicio político. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Trump por incitación al mitin mortal de la semana pasada en el Capitolio. El 12 de enero Trump dijo a los periodistas que el discurso que pronunció el 6 de enero antes que los manifestantes irrumpieran en el Capitolio era totalmente apropiado y argumentó que el proceso de juicio político era la continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política. Vamos a analizar estos hechos, así como también realizar un balance de lo que deja la gestión de Trump en los Estados Unidos. Estamos en contacto con el analista argentino Juan Pablo de María. Juan Pablo, bienvenido otra vez, gracias por atendernos. ¿Qué opinión te merecen los hechos recientes que pasaron en el Capitolio y este proceso de juicio político contra Trump, el segundo en su periodo de gobierno?
Hola Fabián, muchas gracias a vos y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional por la invitación. Para ir al grano o de lleno a tu pregunta, bueno, varias cosas por ahí se me ocurren como para compartirlas por aquí. Una que, bueno, habla de que actualmente Estados Unidos, como el faro a nivel mundial de la democracia, la república, la libertad, está atravesando una crisis institucional y política quizás sin precedentes, ¿no? En más de 200 años de historia democrática, republicana, liberal. Y bueno, de eso da cuenta la gestión de Trump y sus consecuencias, ¿no? Digamos, en este último tiempo lo que hemos visto, el ingreso al Capitolio de sus seguidores y lo que ocurrió, me atrevo a, justamente en base a esto que digo, a pensar que podemos hablar de una latinoamericanización de la política estadounidense en el peor sentido, cuando digo esto, ¿no? En cuanto a una crisis institucional que, bueno, que de algún modo estalló y que se vio hace una semana atrás, y que, bueno, la verdad que sienta precedentes muy graves para las demás democracias republicanas, no solo en la región latinoamericana caribeña, sino en otras partes del mundo también, porque si eso pasó en el país modelo, entre comillas modelo de democracia y de república, ¿por qué no puede pasar en otros lugares, no? Digo, teniendo en cuenta que varios gobiernos en la región y en otras partes del mundo toman como modelo a Estados Unidos en cuanto a sus gobiernos, a su estado. Y bueno, y creo que no habla para nada bien, digamos, en cuanto a su política interna, pero no es solo la política interna de Estados Unidos, sino también lo que trasciende internacionalmente. Yo creo que ahí también está la gravedad del asunto, Fabián, digamos, la trascendencia internacional de los últimos episodios que hemos podido seguir por redes sociales y medios de comunicación de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando los seguidores de Trump, varones blancos, ingresaron al Capitolio, las fuerzas de seguridad parecían inexistentes, ¿no? Sin embargo, cuando estalló el Black Lives Matter, las fuerzas de seguridad estaban muy presentes y no permitían ingresar a ninguna persona de color, ¿no? ¿Por qué digo esto? Justamente por la doble vara que hay, digamos, en ese país, digamos, justamente habla de la profunda discriminación social, racial que hay, digamos, que justamente el gobierno de Donald Trump, su gestión, vino a profundizar.
¿Cómo impacta esto en la imagen internacional de los Estados Unidos y ese pretendido liderazgo sobre los regímenes democráticos a nivel global, Juan Pablo?
Y bueno, yo creo que impacta de manera negativa por todo esto que venía diciendo Fabián, teniendo en cuenta que Estados Unidos, antes de la gestión de Trump, si bien para muchos no era un buen ejemplo a seguir, en el sentido de que no nos olvidemos que desde la caída del muro de Berlín en adelante, invasiones a otros países, sobre todo con las gestiones de Bush y de Obama, no dejó un buen saldo a nivel internacional, pero aún así no tenía una crisis política institucional interna como la tiene ahora, que fue justamente suscitada por la administración Trump. Entonces, en este sentido, creo que impacta de manera muy negativa, justamente porque Estados Unidos durante varias décadas fue visto, como decías, visto en un papel de liderazgo político, institucional a nivel mundial, desde la democracia, desde el republicanismo, como un ejemplo a seguir, por decirlo de alguna manera. Y esto último que ha ocurrido, que no fue solo por los hechos en el Capitolio, creo que también toda la administración Trump ha demostrado que ese liderazgo internacional o global de Estados Unidos está en una crisis, no quiero decir terminal, pero que se va profundizando cada vez más, mientras que otros liderazgos empiezan a tener, digamos, una impronta global. Pienso en China, por ejemplo, lo que habla justamente de que creo que esta crisis por la que está atravesando Estados Unidos está, digamos, dando lugar a una suerte de multipolaridad, digamos, en el poder internacional o mundial. Eso me parece, digamos, positivo en relación a que el tiempo que Estados Unidos fue el único poder, digamos, de manera unipolar, ¿no? Luego la caída del muro, en esa década de los 90, no fue para nada positiva, sobre todo para los países en desarrollo o subdesarrollados o periféricos como los nuestros, ¿no?
Juan Pablo, vamos a hablar ahora de lo que es el balance de la gestión de Trump, especialmente en su significación para América Latina, ¿no? ¿Pensás, por ejemplo, que la reconfiguración de lo que se llama la doctrina Monroe, particularmente en la región del Caribe, llegó para quedarse? ¿Cuál ha sido el impacto, el legado que le deja la gestión Trump a la región?
Bueno, creo que el legado justamente tiene que ver con esto que mencionaba, la doctrina Monroe, justamente. Fíjate, o pensemos en estos 4 años de administración Trump, cómo fue su política para con la región. Pienso en general, ¿no? Pero en particular con Venezuela, Cuba, Nicaragua, que ha sido, digamos, muy dura, muy, muy reaccionaria, ¿no? No nos olvidemos que, bueno, una de las últimas medidas, hablando de Cuba, fue declarar a Cuba como un país, volver a incluir a Cuba en la lista de países terroristas, a Venezuela, bueno, golpeándola permanentemente en lo económico, profundizando, agravando el bloqueo. Bueno, con Nicaragua también ha sido sancionada duramente por la administración Trump. Y más allá de estos 3 países, digamos, que para Estados Unidos son como los 3 grandes, el eje del mal, digamos, más allá de estos países, bueno, en los países de nuestra región, digo, en particular Sudamérica, bueno, pensemos que si bien algunos, como el caso de Argentina, ha sido ayudada por la administración Trump, por otro lado, también hay que reconocer que un liderazgo como el de Trump no fue para nada beneficioso, pensando, por ejemplo, en Bolsonaro en Brasil, que es de ese estilo, ¿no? Un estilo políticamente incorrecto, por derecha, digamos, ¿no? con una impronta populista, vuelvo a lo que decía, por derecha, fuertemente reaccionario, en contra de las minorías, en contra de las disidencias, que justamente es, como decían algunos intelectuales y comunicadores, una suerte de neofascismo, pero en un marco democrático, institucional. Y yo creo que en ese sentido sentó precedentes muy, muy oscuros, muy negativos para nuestra región. Y no solo por el liderazgo de Bolsonaro, también pienso en Chile, pienso en Colombia, tres países muy, muy alineados a la política estadounidense para con la región. Y bueno, Argentina estuvo también en un tiempo así, ¿no? Cuando gobernó Mauricio Macri. Que luego, una vez que empezó a gobernar Alberto Fernández, esto tuvo, digamos, un viraje. Pero que aún así, bueno, la verdad que el liderazgo de Trump para la región yo creo que dejó mucho que desear y que en vez de justamente fomentar una mejor relación entre los países, me parece que lo que hizo fue justamente generar una división interna en la región, digamos, que lo que hizo fue justamente propender a la falta, no a la falta, pero sí ir en contra de la unidad y la integración de la región. Yo creo que en eso la administración Trump tuvo claro que uno de los intereses primordiales hacia nuestro hemisferio o hacia el Cono Sur era hacer todo lo posible para evitar la unidad y la integración de Latinoamérica.
Hablemos del impacto en la población y fundamentalmente en la población hispana. ¿Crees que de alguna manera va a quedar un legado que puede volver a poner más intensos los hechos de violencia racista en el país? Este ha sido un tema que ha dominado en los últimos años.
Sí, sí, la verdad que muy, muy, muy lamentable, muy grave eso, ¿no? Porque justamente eso se fomentó y se agravó con la administración de Donald Trump. No digo que antes no haya existido, no viene desde mucho antes. El problema de la discriminación, del racismo en Estados Unidos, viene de décadas, y podemos decir que viene de hace más de 100 años, pero más allá de eso, creo que en la administración Trump lo que hizo fue profundizar ese racismo, esa discriminación, y no es tanto Trump, o solamente Trump, el problema, sus seguidores, digamos, ¿no? Que podemos decir son más trumpistas que Trump, y que justamente fueron los que salían a las calles a violentar a personas de color, digamos, y a reivindicar esto del hombre blanco protestante estadounidense, que bueno, que es la característica por ahí de los que siguen a Trump. En eso creo que el gran país del norte, bueno, no da un buen ejemplo, digamos, ni para la región ni para el mundo, pero bueno, hablando en particular de nuestra región, no, para nada, justamente. Y si no, bueno, como te decía anteriormente, veamos lo que pasa en Brasil, digamos, Brasil no está muy lejos de lo que es Estados Unidos socialmente hoy en día, ¿no? En Brasil también, con la gestión de Bolsonaro, que todavía sigue, ¿no? Porque tiene hasta el 2022 para ejercer la presidencia, también se agravó y se profundizó la discriminación, el racismo, y yo creo que en eso tiene mucho que ver la gestión de Trump.
Juan Pablo, ¿cuál ha sido la influencia del trumpismo, si se puede llamar de alguna manera, en la derecha latinoamericana? ¿Hay influencia? ¿Hay proyectos que buscan emular la mirada de Trump? ¿Podemos pensar, por ejemplo, los movimientos de derecha antiglobalización a nivel mundial, el ascenso de Bolsonaro en Brasil? ¿Son esos los ejemplos?
Sí, 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 por supuesto. Creo que acá en nuestra región Bolsonaro es el mejor ejemplo de esto que decís, ¿no? Y por supuesto que más allá de nuestra región, también creo que Boris Johnson en Inglaterra, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, creo que son ejemplos de una manera de hacer política, populista por derecha, como decía, porque fíjate que si comparamos con gobiernos populistas, también denominados nacionales populares o de centro izquierda progresista, como los que hubo en nuestra región, desde fines de los 90, principios de los 2000, hasta 2016, 18, que eran justamente populistas, como diría la pensadora Chantal Mouffe, por izquierda, que propendían a mayor igualdad social y económica, a la lucha contra la discriminación, los racismos. Bueno, estas otras formas de populismo van justamente en sentido contrario. Y por supuesto que a la vez también tienen esta característica, digamos, de ser antiglobalización, pero en el peor sentido, ¿no? Porque si bien es cierto que desde este lado también somos muy críticos de la globalización, porque entendemos que la globalización ha sido, desde sus inicios hasta la fecha, de la globalización del capital concentrado, corporativo, del neoliberalismo, pero aún así, como decía Alberto Fernández, lo dijo más una vez, queremos una globalización de la solidaridad a nivel global, que es lo que hace falta hoy en día para luchar contra la desigualdad mundial. Estos gobiernos, digamos, que mencionaba, más bien lo que pretenden es reforzar esos nacionalismos pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, un fascismo aggiornado a estos tiempos, donde justamente los entre comillas intereses nacionales pasen por prácticas que tienen que ver con discriminación, racismo, pero también, bueno, con buscar exterminar a todo aquello que sea una disidencia a sus programas.
Juan Pablo, si hablamos de perspectivas para esta gestión que comienza a cargo de John Biden, ¿se pueden esperar cambios en la política exterior?
Y mira, ante eso no soy, digamos, muy optimista al respecto, en cuanto que creo que, como lo venimos pensando ya desde hace tiempo atrás, no creo que sean tan distintos en este sentido Trump y Biden en cuanto a política exterior, ¿no? Creo que si bien el discurso de Biden es, digamos, tiende más a la cooperación internacional y al trabajo por la paz mundial, bueno, no nos olvidemos que Obama también tenía ese discurso antes de su primera gestión, como también antes de su segunda, y después en la práctica ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? En ese sentido, con esos antecedentes históricos, no sé hasta dónde Biden va a ser tan distinto en cuanto a su política exterior. O sea, creo que Estados Unidos quiere recuperar ese papel de liderazgo que tenía, que tuvo hasta la administración Obama, y que con Trump se perdió, porque sabemos lo que hizo Trump, ¿no?, en su gestión, en 4 años, y creo que ahora con Biden el gran desafío está en recuperar ese rol de liderazgo, que justamente en estos 4 años lo único que logró fue que China siga ascendiendo y potenció, digamos, a su potencia rival en este momento, a su mayor potencia rival, y creo que en esto Biden tiene el gran desafío, me parece, por lo que venimos siguiendo, de recuperar ese rol de liderazgo perdido, que justamente esto de volver a propiciar la cooperación internacional, me parece que va en esa dirección, ¿no? Ya lo dijo él, volver al Acuerdo de París, reactivar el multilateralismo, que fue tan denostado por la administración de Trump, así que en ese sentido, bueno, creo que va por ahí la política exterior estadounidense. Ahora, ¿en qué no la veo tan distinta, más allá de esto? Y bueno, en cuanto en este papel de líder internacional, en cuanto, por ejemplo, a nuestra región, y la verdad no creo que cambie mucho. Quizá, bueno, no sea tan duro con algunos países o con la región en general, como lo fue Trump, pero tampoco creo que sea asociacionista, sino más bien seguir siendo un líder de tipo hegemónico, digamos, como lo viene siendo desde hace décadas Estados Unidos para con nuestra región. Y más allá de nuestra región, también creo que va a seguir, digamos, presionando en Medio Oriente a Irán, como a otros países que no le son afines, y, por supuesto, imponiendo sanciones también a países de Asia que no estén acorde a sus políticas.
Juan Pablo de María, gracias por este análisis iniciando el 2021 y por supuesto seguiremos en contacto. Gracias, Juan Pablo.
Gracias a vos y a todo el equipo de trabajo, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Estos serían ahora, en el Río de la Plata, tiempos de carnavales. Tanto en Montevideo como en Buenos Aires, las murgas, con sus particulares estilos, se estarían preparando para recorrer las calles de las ciudades y, en el caso del Uruguay, también recorrer los barrios para presentarse en los escenarios. Lo manejo en condicional porque la pandemia nos ha cambiado tanto la vida que también nos ha suspendido el carnaval. Hemos hablado de lo que pasa en Uruguay, pero hoy queremos conocer lo que pasa en Buenos Aires y vamos a viajar hacia ahí para hablar con los murgueros porteños, para hablar de su particular estilo de hacer murga y cómo la pandemia también les ha trastocado y de alguna manera están pensando iniciativas para no quedarse sin la fiesta. Vamos a conversar con Felipe Tito Piscina, que es uno de los coordinadores del colectivo de murgas porteñas y es además responsable de la murga Arlequines de la R. Con Felipe conversamos sobre cuáles son las posibilidades y cuál es la forma que las murgas porteñas se preparan para un carnaval sin carnaval.
¿Qué tal? Y acá la verdad que un poco triste por la decisión que se ha tomado, como lo decías vos bien ahí, por el movimiento murguero del carnaval porteño, decidir no salir de la manera tradicional este año, de por ahí no desfilar por los cursos callejeros, esos barriales populares, gratuitos, ¿no? Donde no nos expresamos durante todo febrero nosotros, y para el que nos preparamos todo el año, bueno, este año casi no tuvimos ensayos, y el día 28 de diciembre tomamos la decisión final de no salir, o sea, de no salir de definitiva. O sea, lo que se votó en una reunión general con más de 100 directores fue precisamente si había que salir o no en espacios públicos, al aire libre o cerrado, con espectadores. Y se decidió por un 90%, más de un 90%, que no íbamos a salir bajo ningún concepto. Así que bueno, por amplia mayoría nos vamos a quedar en casa en el sentido tradicional. Después sí, nos estamos preparando ya desde junio para realizar otras actividades de carnaval, ¿no? Porque vos lo sabrás bien, Fabián, y también ahí todos los hermanos uruguayos y uruguayas, que el carnaval es febrero, más allá de si se desfila o no se desfila, febrero es carnaval.
Sí, sí, sin duda. A ver, vamos a primero a ubicar para la audiencia que nos pueda estar escuchando en Uruguay las diferencias que sabemos las generales, tenemos la foto general de lo que es el carnaval porteño, a la diferencia del carnaval uruguayo, primero vinculado al tema del escenario y al tema de los corsos, que son ustedes los que, por supuesto, se expresan básicamente más de esa manera, más en un corso que en un escenario. Pero contame vos, ¿qué tiene de característica central la murga porteña?
Bueno, lo característico, ¿no?, es el bombo con platillo, ¿no? Y a diferencia de ustedes, el cantor solista, ¿no? Uno por ahí, a diferencia de lo que es uruguayo, y después tenés, nosotros estamos divididos, para la murga, yo te le digo para que se imaginen ahí del otro lado, está encabezada por un estandarte, y detrás del estandarte suelen ir la mayor cantidad de veces, digamos, la mayor cantidad de murgas o agrupaciones de artista y carnaval suelen tener detrás de un estandarte, que es lo que lleva el nombre de la murga y el origen de la murga, ¿no? Algunos dicen el barrio, otros dicen el nombre, algunos dicen el año de fundación. Vienen los chicos, lo que nosotros denominamos mascota. Mascotas son nuestros hijos, la gente pequeña e integrante de la murga, que se puede haber incorporado porque es algún vecino o vecina del barrio, o por lo general son hijos nuestros, sobrinos nuestros. Detrás de los hijos suelen venir ya los adolescentes. Nosotros los llamamos acá en Buenos Aires, en Capital Federal, los premurgueros o las premurgueras. Son las personas que, las bailarinas o bailarines, que todavía no están como para formar lo que es el cuerpo de baile, ¿no? El cuerpo de baile principal, que hace algunos pasos o que bailan, por lo general, más intensamente que por ahí lo que algún chico de 11, 12, 13, 14 años puede llegar a realizar, ¿no? Detrás de estas premurgueras vienen, sí, lo que serían las pibas, decimos nosotros, las chicas, las mujeres, el cuerpo de baile principal. Bien pegado a ellas están nuestra percusión, que el carnaval porteño tiene que primar el bombo con platillo, ¿no? El 70% tiene que tener de bombo con platillo para que esté marcado dentro de lo que es nuestro reglamento, ¿no?, interno. Y detrás de eso, sí, bueno, vienen ya los chicos y más detrás las fantasías, a veces las fantasías van mezcladas. Pero bueno, eso, se imaginan, hay murgas de 30 personas y también tenemos murgas de 450 personas. O sea, acá es algo que siempre está abierto para todos, ¿no? Acá no hay que ser un buen cantor, ni hay que ser... Sí, sí hay que ser un buen cantor para subirse al escenario, ¿no? Pero digo, si uno es un maleta por ahí bailando y sabe cantar, va al escenario, o al revés, ¿no? No sabes cantar, pero sabes bailar, o llevas bien el ritmo, te colgás un bombo y vas desfilando. Nuestras actuaciones duran entre 35 minutos y 55. La expresión más común es esta, la que te decía, ¿no? La del Centro Murga o la agrupación murguera. Nosotros estamos divididos según en categorías, también por reglamento. Después hay una expresión que es la agrupación humorística, donde no es tan rigurosa esta formación que te comentaba tampoco, y por ahí el tema de vestimenta. Nosotros tenemos jurados, tenemos precarnavales en noviembre también, hay murgas que si en febrero no le fue bien, o sea, en febrero cuando las evaluaron no le fue bien, tienen que pasar un precarnaval en noviembre para poder volver a salir en febrero. La inscripción de murgas acá en la Ciudad de Buenos Aires también tiene un tiempo, o sea, vos si te inscribís hoy recién vas a poder salir en el precarnaval dentro de 2 años, por una cuestión de que no porque no nos guste la multiplicidad de murgas, sino porque por ahí para evitar, hay un subsidio acá dentro de la Ciudad de Buenos Aires también, para hacer las cosas prolijas, y que nadie de un día para el otro se hiciera una murga y después se quisiera anotar. Entonces, por ahí nosotros mismos nos pusimos las reglas y establecimos que cuando uno forma una nueva murga tenga que esperar 2 años recién para pasar por el precarnaval. Y bueno, ahí en precarnaval es una instancia evaluatoria donde el mínimo aprobatorio es 6 puntos. O sea, si el jurado considera que vos sos menor a 6 puntos, tendrás que esperar otro año a otro precarnaval. Y si vos estás puntuado de 6 para arriba, pasás a participar del circuito oficial en el mes de febrero, a recorrer los cursos oficiales que organiza la Ciudad de Buenos Aires y los corseros también junto a los murgueros, y con una cantidad mínima de actuaciones, ¿no? Por ahí las agrupaciones de carnaval que ya vienen del carnaval anterior tienen más actuaciones que una murga que acaba de ingresar, ¿no? Pero bueno, esa murga que acaba de ingresar en noviembre, en febrero tendrá 6-7 actuaciones y vuelve a ser evaluada 2 veces, como todas las demás durante el mes de febrero. O sea, donde el mínimo probatorio sigue siendo 6. O sea, como verá, Fabián, tenemos un sistema bastante organizado donde hay algunas diferencias que priman, ¿no?, sobre el estilo entre el uruguayo y el porteño, pero creo que el espíritu del carnaval se nos hace presente y la verdad que la estamos también, como te decía cuando arrancamos la entrevista por ahí, nosotros la estamos pasando mal, por ahí poniéndonos tareas y armando este carnaval alternativo del 2021, pero con mucha tristeza, ¿no? Cuando vemos que los días se van achicando y va llegando febrero, el dios Momo nos va a cobrar algo, me parece, por no salir a las calles este año.
Hay alternativas. En Uruguay, por ejemplo, se está debatiendo la posibilidad de hacer espectáculos sin público, la posibilidad de pasar hacia adelante, digamos, en la agenda del carnaval, que no sea en febrero, esperar la evolución de los casos. ¿Se está hablando de eso en Argentina? ¿Está en agenda la posibilidad de hacer un carnaval fuera de calendario o está totalmente descartado?
Nosotros entregamos al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, entregamos una carta explicando por qué nosotros decidíamos, y cambiando un poco el tono comunicacional con el que veníamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ni en la dictadura hemos dejado de salir. En estos días, por ahí, se replicaba en los medios que desde la restauración de la democracia nunca había sucedido, que es cierto, pero en realidad las murgas, a pesar de estar prohibidas acá en dictadura, en la última dictadura militar, del 76 al 83, y de estar prohibido los feriados de carnaval, las murgas han salido, ¿no? De una manera, por ahí, ilegal, entre comillas, ¿no? De resistencia, pero febrero siempre fue la calle y este año es el primero, realmente, entre el siglo XX y el siglo XXI es el primero donde las murgas se encuentran encerradas en sus casas y encontraron esta manera que le presentamos al ministro Avogadro el día 26 de agosto. O sea, nosotros le comunicamos el 4 de enero que no salimos de la manera tradicional, pero ya el 26 de agosto le habíamos llevado una propuesta de un carnaval alternativo, sí, de hacer vivir el color y la alegría de febrero de una manera distinta, cuidada, pensando en los vecinos, las vecinas, en nosotros y en todos los artistas del carnaval y en toda la gente que trabaja en el carnaval, de hacer en nuestras plazas, decorar nuestras plazas y los corsos. Nuestros corsos es como los tablados de ustedes, nada más que nuestros corsos son en la calle, y gratuito, y entran y salen, y algunos maliciosamente nos llaman corte de calle, ¿no? Los gorilas de siempre. Y bueno, esta vez donde hubo un corso vamos a colgar banderines, y en nuestros lugares de ensayo, pues nosotros ensayamos en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a también a decorarlas, a llevar una muestra fotográfica de fotógrafos y fotógrafas del carnaval, haremos radios abiertas, tenemos también la intención de hacer algunos murales, ¿no? en algún paredón de la plaza, en alguna pared que esté cerca y que sea emblemática por ahí para la agrupación del carnaval, para la murga, de llegar a hacer un mural. Y estas eran las actividades, ¿no? Y después también estamos terminando de hablar con el gobierno de la ciudad la posibilidad de hacer algún tipo de streaming, ¿no? Mientras sea sin público, que es lo que votamos nosotros, o sea, sin público, no mirando del otro lado, sino sin público presencial, el lugar donde nos ofrezcan para poder grabar este streaming, y seguramente debería ser algo medio al aire libre, se imagina uno, por este rebrote que hay, porque lamentablemente todavía, Fabián, ni llegó la segunda ola, o sea que esto que estamos teniendo acá en la, en la Argentina es un rebrote. El ministro todavía, o sea, sí nos han recibido del Ministerio de Cultura, no tuvimos una respuesta formal del ministro, nos gustaría, la verdad, porque siempre a nosotros nos hacen saber cómo Enrique Abogadro se preocupa por el carnaval, entonces, ya que el 28 de diciembre nosotros suspendimos, el 4 de enero lo comunicamos formalmente, más allá de que lo hayamos hecho por canales informales, lo formalizamos el 4 de enero, digo, a 10 días de haberle enviado una carta sobre la suspensión de la manera tradicional de festejar el carnaval en la Ciudad de Buenos Aires, festejo que es el más grande, ¿no?, organizado por la Ciudad de Buenos Aires y es el evento cultural más grande también de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el organizado y el cultural. De las dos maneras recorren 15.000 murgueros, 111 murgas recorren la Ciudad de Buenos Aires y más de 2 millones de personas recorren los corsos durante todo febrero. Entonces, bueno, nos asombra por ahí que sí nos haya recibido la coordinadora del carnaval porteño, sí nos haya recibido una de las directoras también, pero que no acusar recibo, nada, ¿viste? Hay a veces este silencio a 15 días de carnaval es feo, ¿no? Si saber si hacemos streaming o no hacemos streaming, porque nos dicen que sí, pero vos te imaginarás que no falta nada. A esta altura ya está casi armado el corso, si fuera un año normal. Entendemos lo atípico de la situación, pero bueno, nosotros también presentamos la posibilidad de realizar un carnaval de invierno. O sea, el carnaval es en febrero, pero bueno, agregar al calendario cultural de la Ciudad de Buenos Aires un festejo más que podría denominarse carnaval de invierno o carnaval invernal o cualquier cosa, no importa, pero la idea es que poder salir en invierno, veíamos que en Mar del Plata lo sugerían, lo mismo pero para primavera, y usaban varias cosas de lo que nosotros habíamos realizado acá, entonces, digo, ahí me ponía muy contento ver que otras agrupaciones de carnaval de otras ciudades, por ahí, se inspiren, si querés, por así decirlo, en la decisión que tomamos nosotros.
Felipe, atentos entonces a lo que pueda ser la evolución de los hechos. Todos, creo que en América Latina y muy especialmente en el Río de la Plata, estamos con ganas de poder expresar muchas de las cosas que los pueblos tienen para decir a través del canto popular que expresa la murga. Así que en eso estamos atentos. Quiero agradecerte por este contacto.
Y gracias, Fabián, y nos veremos. Ojalá que en febrero hablemos un poquito.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que ha sido nuestro eje de análisis en las columnas anteriores, en esta oportunidad nos referiremos brevemente a los rasgos característicos más salientes de la construcción política en la región para luego hacer referencia a algunos aspectos importantes de los modelos de inserción económica más representativos y de las características de la integración regional en la primera década del siglo XXI, denominada como posliberal. En lo que respecta al modelo de inserción internacional de la región, en la segunda mitad del siglo XX resulta importante hacer mención a tres instancias u oleadas características. En primer lugar, resulta clave hacer referencia al estructuralismo cepalino, entre cuyos teóricos más importantes se destacan Prebisch, Cardoso y Faletto. La publicación de Raúl Prebisch, titulada El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas, indica el problema de los términos de intercambio en referencia a las asimetrías estructurales de un contexto global cada vez más dispar en términos de centro-periferia. En cuanto a los procesos institucionales de integración económica, se podría mencionar a la LALC, acuerdo mediante el cual se pretendía instaurar una zona de libre comercio en América Latina, firmado en 1860. Tras el fracaso a partir del incumplimiento de los objetivos previstos y subsecuente pérdida de credibilidad de este acuerdo, se crea la ALADI a partir del Tratado de Montevideo de 1980 como marco para la integración y áreas de preferencia arancelarias. Lo que concierne a la llamada segunda oleada de integración en América Latina, esta emerge a partir de un profundo proceso de globalización y, por consiguiente, la necesidad de crear marcos regionales institucionales para posicionarse en un contexto más competitivo. Y en este sentido, Diana Tusi asevera que el regionalismo durante los años 90 fue impulsado a partir de la integración comercial, asignado desde afuera como parte del consenso de Washington, de manera de atar la apertura, y desde adentro por la percepción de que la región estaba siendo excluida de la configuración económica internacional. Y dicho impulso fue llamado regionalismo abierto, un regionalismo que aspiraba a su inserción global desde un suelo regional. Y en este contexto, determinado por un aumento exponencial en la cantidad de acuerdos comerciales regionales, lo cual es caracterizado por Baldwin como Spaghetti Bowl, se crea el NAFTA en el 92, y en lo relativo a América del Sur, se crea el Mercosur en el 91 y la Comunidad Andina de Naciones en el 96. Por su parte, la tercera oleada está caracterizada por el retorno de la política y la importancia del Estado por sobre el mercado en las relaciones internacionales. En este sentido, mediante la asunción de los gobiernos de centroizquierda en la región, se promueve una política de estrategia hacia el desarrollo y de cooperación de características sur-sur. Y a propósito de ello, se podría catalogar esta etapa como posliberal, en el sentido de que la politización de las agendas económicas externas son características típicas de este periodo de integración. Por último, en relación a la retirada parcial de los Estados Unidos de la región en este periodo, resulta de gran relevancia hacer mención a la proyección del liderazgo de Brasil en la conformación de una noción regional sudamericana. El integracionismo sudamericano ha estado estrechamente vinculado a la orientación de la política exterior brasileña. Este país propuso la ampliación del objetivo de integración iniciado en el Mercosur para toda América del Sur, siendo una estrategia que se podría ejemplificar mediante la concreción de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana en el año 2000, la Comunidad Sudamericana de Naciones en el 2005 y la Unión de Naciones Sudamericanas en el 2008.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.